Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Los cánticos de liberación en la Biblia son extraordinarios, son una evidencia del júbilo que el Señor provoca en el corazón de sus hijos luego que obra un prodigio, luego que obra un milagro para salvarlos, para rescatarlos de una situación que humanamente pues parecería no tener solución. Tal fue el caso, por ejemplo, del cántico de Débora y Barak, que se encuentra en Jueces capítulo 5. Recordamos que Israel estaba siendo oprimido por Jabín, rey de Canaán, y su capitán militar, que se llamaba Sísara. Él tenía unos 900 carros herrados. Además, estaba pues oprimiendo por mucho tiempo a Israel. Entonces, Débora, una profetisa, jueza allí en Israel, convoca a Barak para liderar al ejército de Israel. Gracias a la intervención divina, Israel logra derrotar a Sísara. Este huye y es finalmente muerto en la tienda de Jael, una mujer que lo mata mientras dormía, dándole con una estaca en la sien. Este acontecimiento fue realmente extraordinario. Una potencia militar estaba subyugando a Israel. No había aparentemente ningún medio humano para librarse de Jabín y de Sísara. Israel no tenía las fuerzas para responder, pero Dios intervino. Intervino de una manera sobrenatural. Fueron la naturaleza, fueron las lluvias, fue el lodo, lo que realmente termina acabando con el ejército de Sísara. Y luego de esto, entonces, comienza un canto de exaltación a Dios. Débora y Barak alaban a Dios porque todo el pueblo estaba contento, regocijado por la salvación que Dios había traído. Alabad a Jehová por la liberación de Israel, porque el pueblo se ofreció voluntariamente. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Eso quiere decir que Dios intervino poderosamente en la batalla. La naturaleza participó, aluviones de lluvias, ríos que pudieron inmovilizar todos los carros de Sísara. Se elogia también algunas tribus específicas como Zabulón y Neftalí por su valentía, pero se critica a otras por no haberse unido a la batalla. La victoria estuvo guiada por damas. Allí estaba Débora y finalmente fue Jael la que pudo acabar con la vida de este enemigo de Israel. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Este es un cántico de liberación, pues el día de hoy también vamos a estudiar otro cántico de liberación, el cántico de Moisés y de María, porque realmente Dios trajo salvación cuando no había aparentemente ningún medio de escapar del ejército más poderoso, que era el ejército de Faraón. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor, nuevamente me complace saludarte y también a nuestra querida radioaudiencia. En esta ocasión, como llegamos al último subtema de esta lección número 6, nos vamos a gozar también en esa expresión de alabanza, de gozo y de gratitud a Dios por la magnífica obra que hizo en favor de su pueblo cuando de manera portentosa derrotó al ejército del faraón postrándolos en el mar. Sí, qué hermoso es saber que a través de la historia han habido esas experiencias donde el pueblo pareciera que está acorralado y que no tiene escapatoria. Pero como muy bien decía el profesor, esa experiencia de Débora y Barak sobre aquella coalición de enemigos de la nación de Israel, vemos que esa celebración cantada sirve como un eco de lo que sucedió también aquí, en la otra orilla del Mar Rojo. Bendecido sea nuestro Dios, que siempre marcha delante de nosotros para que obtengamos la victoria que solo viene de Él. Bien, antes entonces de adentrarnos al análisis a fondo del subtema de hoy acerca del cántico de Moisés y de María, les invito a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo con nosotros. Oremos, amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la manera amorosa y providencial en que te has manifestado entre tu pueblo a través de los tiempos. Gracias, Señor, porque hoy también tú acompañas a tu pueblo para que un día podamos encontrarnos en las fronteras de la Nueva Jerusalén y que podamos vivir en esa Canaán celestial que tú has separado para nosotros. Acompáñanos como moderadores al impartir el estudio para este día. Bendice a cada oyente que nos acompaña en sus circunstancias personales. Y gracias, Señor, porque tú también pones un cántico en nuestros corazones, reconociendo tu amor y tu grandeza. En nombre de Jesús, te agradecemos y te pedimos todos estos favores. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el cántico de Moisés y de María. Es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando el tópico a través del Mar Rojo. El texto principal, Éxodo 14, 13 y 14, pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Veíamos, por ejemplo, el día martes, el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo fue algo extraordinario. Dios había permitido que Israel siguiera una ruta que esquivaba a los filisteos. La idea era que no tuvieran una batalla frontal contra el ejército de los filisteos, porque podía descorazonar a Israel, que acababa de recobrar la libertad. Lo lleva por un camino que va hasta el Mar Rojo. Pero Faraón, que rápidamente se arrepiente de haber dejado ir a Israel, organiza su ejército y va en persecución de Israel. Así que cuando Israel se acerca al Mar Rojo, tiene al ejército de Faraón a sus espaldas en la retaguardia y el Mar Rojo por delante. Aparentemente no había escapatoria. Por un lado, los enemigos con todos los carros del faraón, con todas las armas. Israel desarmado, sin estrategia, y por el otro lado el Mar Rojo. Así que, de manera milagrosa, Dios ordena a Moisés que utilice precisamente esa vara que tenía en su mano para que el poder de Dios comenzara a manifestarse y un viento, entonces, de manera sobrenatural, movió las aguas del Mar Rojo y abrió un espacio en seco para que Israel pudiera pasar. Pero no solo eso, sino que también el ángel de Dios se para en medio del campamento de Israel y el ejército egipcio, porque Egipto podía atacar a Israel mientras cruzaba el Mar Rojo, pero allí estaba el ángel de Dios deteniendo al ejército de Faraón para que Israel pudiera pasar en seco. Ayer miércoles hablamos de avanzando por fe. Vemos que Israel manifestó falta de fe, se quejó de nuevo contra Moisés, que era el líder humano que Dios había colocado para guiar al pueblo y sacarlo de allí, de Egipto. Ellos le dijeron a Moisés, no habían suficientes tumbas en Egipto para que tuviéramos que morir acá en el desierto. Eso estaba cargado de ironía y mostraba, por supuesto, una falta absoluta de fe. Así que Dios le dice a Moisés que hable con el pueblo y le da una fórmula extraordinaria. No teman, dejen de tener temor, confíen en el Señor que los ha guiado de manera portentosa. Además, le dice, manténganse tranquilos. Eso no significa solo dejar de murmurar, es esperar en el poder de Dios, confiar pacientemente que la intervención de Dios va a actuar. Verán así la salvación que el Señor les dará hoy. Moisés estaba prometiendo una intervención divina que iba a dejar a todos boquiabiertos, sorprendidos, que el mar se abriera. Eso era algo nunca antes visto. El Señor peleará por ustedes. Hoy vamos a tocar el tópico, el cántico de Moisés y de María. Y como dijimos en la introducción, cuando hay liberación, también hay cánticos. Así que, Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 15, del 1 al 21, ¿cuál es el contenido del cántico de Moisés?
Antes, profesor, de adentrarnos al análisis del contenido y el significado de este glorioso cántico, debemos enmarcarlo en el contexto anterior de lo que hemos cubierto hasta aquí, en ese gran evento y milagro de Dios de permitir que el pueblo de Israel se desplazara a través del mar en tierra seca, ya que el Señor separó las aguas para hacer una avenida amplia para que su pueblo cruzara al otro lado. Y así nos dice el capítulo 14 de Éxodo, versos 30 y 31, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Definitivamente que estas palabras sirven de trasfondo para la composición de este hermoso cántico de Moisés junto a los hijos de Israel, y llama la atención que hasta aquí lo que hemos visto es a un pueblo quejoso, falto de fe y de confianza en Dios, y entonces aquí hay un giro de 180 grados cuando dice que el pueblo temió a Jehová y creyeron en él y a Moisés, su siervo. Este hermoso y extenso cántico que ha sido llevado al pentagrama por la nación hebrea y a través de la historia como un monumento recordativo de ese portento milagroso que Dios realizó en las aguas del Mar Rojo. De manera que el contenido de este cántico resume la reacción del pueblo de Israel ante la manifestación del poder de Dios. Y es que este gran hecho salvífico del Señor afectó profundamente toda la historia subsecuente del pueblo de Israel. El éxodo entonces sirvió como constante tema de alabanza y esperanza, especialmente lo podemos corroborar en otros pasajes del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, como también en el libro del profeta Isaías, en los capítulos del 40 al 66. Y por supuesto, aquí juega un papel importante la fe y la enseñanza teológica a través del Antiguo Testamento. En fin, esta canción sirve como un paradigma o un modelo de lo que el pueblo de Dios puede esperar en él. De hecho, este cántico tiene su eco que alcanza hasta el fin de la historia de la humanidad, como nos invita el libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 3, donde nos dice que el remanente pueblo de Dios del tiempo del fin cantarán también el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En fin, el contenido de este cántico exalta la gran victoria de Dios por su pueblo allá en Egipto, en el Éxodo, como también su victoria final sobre el mal en este mundo.
Pastor Díaz, el cántico de Moisés y de María es un himno de alabanza, es un himno de victoria, porque el pueblo de Israel ha derrotado por la mano de Dios al ejército más poderoso del mundo, a los egipcios. Y lo entona justo después que Dios ha obrado milagrosamente para que el ejército egipcio perezca en el Mar Rojo. Es uno de los primeros cánticos registrados en la Biblia y tiene un profundo significado espiritual. Moisés y los israelitas están alabando a Dios por haber derrotado a Faraón y a su ejército. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dios está siendo presentado en este cántico como un guerrero poderoso que ha lanzado al mar todos los carros y los soldados egipcios. Es un reconocimiento del poder de Dios, ya que se describe la fuerza del brazo de Dios y cómo destruyó a los enemigos del pueblo de Dios, a los enemigos de Israel. Lo hizo con su aliento. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Con el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Así que hubo una intervención de primera mano de parte de Dios. El carácter de Dios definitivamente es incomparable. Se reconoce que Dios es santo, grande y misericordioso. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas. Haces prodigios en medio del pueblo. Eso nos recuerda que Dios es mejor que el Dios falso de cualquier otra nación, porque Él es el Dios verdadero. Otras naciones como Moab, Edom, Canaán debían temer cuando escucharan los prodigios de Dios. Los pueblos oirán y temblarán. Israel, la herencia de Dios, estaba recibiendo de Dios una promesa de herencia. Se menciona también que Israel iba a ser llevado a su monte. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Y se habla del reinado eterno de Dios. Jehová reinará eternamente y para siempre. Miriam también participa. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos entonces que este cántico de Moisés y María, o Miriam, pues muestra, por un lado, el poder de Dios y la importancia de recordar lo que Dios ha hecho, porque este cántico no se cantó solamente en ese momento, es un cántico que seguramente los israelitas tendrían en su mente por mucho tiempo, recordando el prodigio, recordando la obra de Dios. Realmente hay cánticos en la Escritura que merecen ser recordados, y también más adelante en el libro de Apocalipsis, Pastor Díaz, aparece otro cántico. ¿Qué nos dice Apocalipsis 15 del 2 al 4, Pastor Díaz?
Sí, profesor, es muy importante que veamos el pasaje de Apocalipsis 15, del cual hice una breve referencia, donde se repetirá ese mismo cántico con algún complemento enmarcado en la obra victoriosa de Cristo en favor de su pueblo en los últimos días. Así que encontramos ese paralelismo entre Éxodo y Apocalipsis, de donde el Apocalipsis, como en otras referencias del Antiguo Testamento, toma figuras, imágenes e historias para repetirlas ahora en el contexto de la Iglesia, el Israel espiritual, que también tendremos que pasar por la misma experiencia y algo más que tuvo Israel de Egipto a Canaán. Veamos entonces el texto completo y cómo lo rinde Apocalipsis 15 del 2 al 4, que de paso podríamos indicar que el cántico de Moisés tiene un enfoque profético, ya que menciona a las naciones cananeas, los filisteos, los moabitas y otros pueblos a los cuales Israel como pueblo no había tenido contacto con ellos. Pero en esa canción gloriosa anticipa que ellos serían victoriosos contra los moabitas, amonitas, amorreos, jerjeseos y todas las otras naciones, incluyendo, como indiqué, a los filisteos. Veamos ahora entonces cómo Apocalipsis reproduce este mismo cuadro, ahora en el contexto de la Iglesia y la victoria de Cristo al final del tiempo sobre las huestes del mal. Dice así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. De manera que aquí se nos anticipa que cuando los juicios de Dios se hayan manifestado y el mal y la opresión hayan sido erradicados, los redimidos de las naciones lo alabarán por esos justos juicios, entonando el cántico de Moisés y del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Así que preparémonos para ese evento.
Pastor, este pasaje ya nos transporta al cielo, donde todos los redimidos hemos de estar, los que han vencido a la bestia, a su imagen, los que no han recibido la marca, están de pie junto a un mar de vidrio, con arpas celestiales en las manos, cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Es una escena gloriosa, llena de adoración. ¿Cómo habrá de sonar esta alabanza en el cielo? Debemos imaginarnos una armonía perfecta, una perfección sin ninguna distracción, donde cada nota va a expresar amor, gratitud, reverencia. No será solamente música, será una expresión completa del ser. Allí no habrá orgullo, no habrá miedo, no habrán dudas, solamente adoración verdadera que brota del corazón de aquellos que han recibido de Dios salvación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este es un cántico que combina el cántico de liberación de Moisés, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, y el cántico del Cordero, que habla de salvación eterna, obtenida por medio de la sangre de Cristo. Estos cánticos expresan una alabanza completa. Dios es poderoso, Dios es justo, santo, digno de ser alabado por todas las naciones. Así que el cántico de Moisés y del Cordero ha de resonar en los cielos como una alabanza, como un agradecimiento profundo de todos los redimidos por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pastor Díaz, y para cerrar, Emmanuel Kant propuso que si Dios es justo, debe haber algún tipo de vida después de la muerte. ¿Por qué es tan acertada esta afirmación? ¿Y cómo podemos aprender a confiar en que un día llegará la justicia que tanta falta hace a nuestro mundo? ¿Qué consuelo puede darnos esa esperanza?
Sí, profesor, añadiría a las palabras de Kant que Dios no solamente es justo, sino que primeramente es amoroso. Y por supuesto, si tiene esas dos cualidades en su carácter, definitivamente que sí, la Biblia nos asegura que hay una vida después de la muerte que Dios tiene reservada para aquellos que le aman. Así quedará demostrado que Dios es amor y pura justicia. Esto definitivamente nos llena de consuelo.
Pastor Díaz, uno de los filósofos más influyentes de la historia es Emmanuel Kant, y esta expresión está cargada de un profundo sentido moral y espiritual. Argumentar que si Dios es verdaderamente justo debe existir vida después de la muerte es hablar de esa justicia que ha de manifestarse un día. En este mundo, la justicia no siempre se cumple, y mucho menos de manera perfecta. Algunos malvados prosperan y algunos justos sufren injustamente. Así que la justicia plena no se cumple en esta vida. Hemos sido testigos de cómo injusticias han colmado los periódicos, el conocimiento público. Personas buenas sufren, criminales escapan del castigo, sistemas corruptos, dictadores oprimen a los inocentes. Si todo terminara en la muerte, el universo sería fríamente injusto. Pero si hay un Dios justo, entonces ha de haber una vida futura donde esa justicia va a manifestarse. Esa declaración nos habla entonces de una justicia que Dios vendrá a implantar en su venida. Antes de finalizar, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, guárdanos del mal, presérvanos para ti. Destruye toda trama del enemigo, Señor, y ayúdanos a aferrarnos y a gozarnos en tu liberación. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.